Hola, están escuchando de Información de Colorado. Gracias por acompañarnos del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con tener un propósito es ser más feliz. Todos hemos tenido la sensación de lograr lo que anhelábamos, vivir el subidón de un éxito y quedarnos igual de vacíos pasado el tiempo. En ocasiones pensamos que la felicidad depende de las cosas que nos ocurren. Creemos que si tenemos un mejor salario, si nos reconocen más en nuestro trabajo o si comenzamos una nueva relación amorosa, nos sentiremos más realizados. Todos hemos tenido la sensación de lograr lo que anhelábamos, vivir ese subidón de energía y quedarnos igual de vacíos pasado un tiempo. Cuando eso ocurre, definimos nuevas metas, trabajamos hasta conseguirlas y volvemos a saborear el vacío. Así, una y otra vez, como si comiéramos como un hámster en una rueda giratoria. Hay una alternativa para salir de ese bucle. En lugar de vivir según las expectativas, podemos vivir de acuerdo con nuestra aspiración. El propósito es el sentido que nos mueve, la respuesta de por qué hacemos lo que hacemos. Es algo personal que podemos definir independientemente de la edad o de nuestras circunstancias. Es un compromiso con uno mismo que nos genera energía interna, a diferencia de la expectativa, cuya energía recibimos de fuera en forma de reconocimiento, éxito u objeto mental, u objeto material, como explica el psicólogo José Conejos, compañero en consultoría y maestro de yoga. Algunos ejemplos son mejorar la calidad de vida de mis pacientes, traer belleza a este mundo a través de mis diseños gráficos o apoyar a mis hijos para que desarrollen la mejor versión de sí mismos. Los enunciados anteriores difieren de la expectativa de ser un magnífico médico, un excelente diseñador gráfico o convertirnos en la mejor madre. Vivir sobre la base del propósito nos ayuda a ser más libres para decidir lo que realmente nos conviene. Posiblemente hayamos conocido a personas agotadas y quemadas por haberse dejado la piel en algo que no era de su interés, que buscaban éxito, poder o dinero. Por eso, en momentos de incertidumbre personal, de crisis o si no sabemos muy bien qué queremos hacer, es importante definir el plan que nos mueve. Como ya sugirió el psiquiatra austriaco Viktor Frankl en su inspirador libro El hombre en busca de sentido, este proceso no es inmediato. De hecho, no solemos reparar en él. No obstante, identificarlo nos resultará muy útil. Es recomendable recoger la idea de una frase. De hecho, no solemos reparar en él. No obstante, identificarlo nos resultará muy útil. Es recomendable recoger la idea en una frase. Es lo mismo que hacen las empresas cuando definen su objetivo. En el caso individual, tiene diversas dimensiones. Puede ser en el ámbito profesional o personal, pero en ambos casos está relacionado con el estado interior que queremos alcanzar y con el impacto que nos gustaría dejar en otros, clientes, familia o sociedad en su conjunto. Nuestra finalidad es algo que necesitamos definir cada uno de nosotros. Lleva un proceso que comienza con una reflexión sobre los momentos del pasado en los que nos hemos sentido plenos. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo estábamos y qué impacto creamos en otras personas? No hablamos de éxito, un subidón de energía que luego pasa. De lo que hablamos es de momentos de serenidad, de sentirnos realmente bien, algo que nos pudo suceder cuando estábamos en contacto con la naturaleza, cuando ayudábamos a otras personas con nuestro trabajo o en determinados momentos con nuestra familia o amigos. En esos instantes, posiblemente nuestra mente no se centraba en los problemas, sino en lo que sucedía mientras ayudábamos a otros. Una vez que hemos pensado en estos momentos especiales, nos proyectamos hacia el futuro. ¿Cómo queremos ser recordados? Para enunciarlo, tenemos que utilizar verbos que impliquen acción, que sean inspiradores y completamente personales. Respecto a la huella que queremos dejar, Conejos recuerda que el principal punto de partida del propósito es estar bien con uno mismo. Desde nuestro bienestar personal, ayudamos y contribuimos sin erosionarnos. Hay personas que se entregan en ayudar a los demás, pero se olvidan de sí mismos y terminan agotándose. Esto sucede porque el foco no es correcto. Si buscamos dejar una huella, hay que comenzar con nuestro propio bienestar interior. La aspiración da sentido a todo lo que hacemos. Como recoge un popular relato, durante la Edad Media, Un hombre se encontró a tres picapedreros trabajando y les preguntó por qué lo hacían. Uno contestó que picar piedra. Otro dijo que estaba construyendo un capitel, mientras el último respondió que construía una catedral. Los tres hacían lo mismo, pero la sensación de sentido de cada uno variaba sustancialmente. Así pues, ¿cuál es nuestro propósito personal? Definir una idea ayuda a nuestra salud mental y física y a disfrutar más de lo que hacemos. Según una publicación en Proceedings of the National Academy of Science, los mayores de 65 años y con un objetivo claro se preocupaban de manera activa por su salud, lo que los ayudaba a reducir enfermedades posteriores. En una investigación publicada en la Journal of Economic Behavior and Organization, se cuantificó la falta de interés y su influencia en el rendimiento. Hicieron un experimento con personas que construían Legos. Aquellos que encontraron un sentido fueron un 50% más productivos. Continuamos con los cuatro pasos de la crianza respetuosa. Cada día nacen en el mundo miles de niños y niñas que copan de felicidad e ilusión a sus padres y familiares. Es justo en ese momento cuando comienza la vida, o quizás no, porque como bien dice el psiquiatra francés Boris Cyrulnik, venimos a este mundo antes de nacer. ¿Cuánta razón? Lo que vivimos y experimentamos en el vientre materno tiene mucho que decir en la personalidad y el futuro del feto que está en pleno crecimiento y desarrollo. Pero volvamos al neonato. Este cachorro de primate que acaba de salir al mundo exterior tiene una gran cantidad de necesidades que deben ser atendidas por sus padres. Un recién nacido no las puede satisfacer por sí mismo y por lo tanto son sus padres los llamados al hacerlo por él. A pesar de que uno de los mandatos sociales y familiares más potentes y enraizados es aquel que dice que los padres debemos ejercer de superhéroes en todos los ámbitos donde nos desarrollamos, en el trabajo, en las tareas de casa, con nuestros hijos, con los amigos, etc., lo cierto es que la investigación ha demostrado que nuestros hijos no necesitan progenitores que vayan con la capa de Superman, ni que lancen telas de araña, sino que más bien necesitan progenitores imperfectos que sean conscientes de sus limitaciones y errores y puedan reparar el daño que hacen a sus hijos. Dado que desde que nacemos precisamos en nuestras figuras de referencia para que cubran nuestras necesidades de una manera suficientemente buena, en este artículo me gustaría desarrollar brevemente cuáles son los cuatro pasos imprescindibles para dar respuesta a las necesidades de nuestros hijos. Veámoslas de una manera breve. 1. Disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, nos referimos a estar físicamente con nuestros hijos. Cada vez que estamos trabajando, no estamos disponibles para nuestros hijos y algún otro adulto se estará haciendo cargo de ellos. 2. Accesibilidad. Sabemos que estar disponible para nuestros hijos no es suficiente, ya que podemos estar sentados enfrente de ellos, pero mirando el móvil, leyendo el periódico o estar pensando en la bronca que acabamos de tener con nuestra pareja. Por lo tanto, a la disponibilidad física le debe seguir la posibilidad de estar accesible para nuestros hijos. 3. Sintonización. Una vez que estamos disponibles y accesibles, ya estamos en condiciones óptimas para poder conectar y empatizar con las necesidades que tienen nuestros hijos. En esta tercera fase, podemos sintonizar y comprender que nuestro hijo está llorando porque está triste, que está muy enfadado porque su hermana no quiere compartir con él su juguete o que está muy cansado y necesita dormir. Somos los adultos los responsables de conectar con sus necesidades y cubrírselas. Y 4, responsividad. Decimos que un padre responsivo cuando una vez que ha sintonizado y empatizado con la necesidad de su hijo, da una respuesta contingente a su necesidad. Cuando los padres entendemos lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos y se lo cubrimos, estamos siendo responsivos o dando una respuesta contingente. Si mi hijo tiene miedo y le doy un vaso de agua, no estaré siendo responsivo. Solo seremos responsivos cuando podamos atender su necesidad real y le aportemos algún elemento que le devuelva el equilibrio. Si las figuras adultas de referencia, madres, padres, profesores, terapeutas y cualquier otra persona que haga contacto con menores, empatizamos con el déficit fisiológico o afectivo que tienen nuestros hijos, sed, miedo, celos, cansancio, estaremos en disposición de ser responsivos, dar agua, calmar su miedo, legitimar los celos que siente hacia su hermano o permitirle descansar. Si hemos sido responsivos, es que hemos transitado de manera correcta por las cuatro fases que acabamos de describir brevemente. Por lo tanto, cada una de las cuatro fases son necesarias para llevar a cabo una crianza respetuosa con nuestros hijos, pero no son suficientes por sí solas. Para conseguir el objetivo de ser, como decía Donald Winnicott, padres suficientemente buenos. Y como conclusión a este artículo, solo recordar que los padres solo transitamos por estas cuatro fases de manera adecuada si tenemos las habilidades para hacerlo. Al igual que no podemos hacer un cesto sin mimbres, no podemos ser responsivos con los más necesitados, nuestros hijos, si no tenemos las habilidades necesarias. O lo que es lo mismo, no podemos conectar emocionalmente ni ser responsivos con nuestros hijos si nuestros padres, los abuelos de nuestros hijos, no fueron sensibles, respetuosos y responsivos con nosotros. Como decía Sigmund Freud hace más de un siglo, uno en esta vida hace solamente aquello que puede. No es lo que queremos hacer, sino lo que podemos hacer. Continuamos con algo de salud. La OMS prevé que la población vulnerable se vacune una vez al año. La Organización Mundial de la Salud prevé que las personas más vulnerables al COVID-19, como los ancianos, deberán recibir un refuerzo de la vacuna cada año para estar protegido contra variantes. Esta previsión se incluye en un informe que se discutirá el jueves en una reunión de la Junta Directiva del Gavi, una alianza de vacunas que codirige el programa de vacunación. El pronóstico puede cambiar y también se combina con otros dos escenarios menos probables. Los fabricantes de vacunas Moderna y Pfizer, con su socio alemán BioNTech, han afirmado que pronto se necesitarán vacunas de refuerzo para mantener altos niveles de inmunidad. Las acciones de Moderna suben más de 4% en bolsa tras la noticia, por un 0.44% de Pfizer. La OMS en este documento considera necesarios refuerzos anuales de la vacuna para personas de alto riesgo en su escenario de referencia y también cada 2 años para la población general. En este escenario base, vaticina que las variantes del virus seguirán surgiendo y las vacunas se actualizarán periódicamente. El documento de la OMS también predice que se producirán 12,000 millones de vacunas durante el próximo año. Este nivel estaría ligeramente por encima de los 11,000 millones de la Federación Internacional de Productos Farmacéuticos. Hasta ahora, se han administrado alrededor de 2,500 millones de dosis en todo el mundo, principalmente en países ricos, donde más de la mitad de la población ha recibido al menos una dosis, mientras que en los países pobres, menos del 1% de la población está vacunada. Esta brecha podría ampliarse el próximo año, según la visión más pesimista de la OMS. En el peor de los casos, pronostica una producción de 6,000 millones de dosis por cuestiones regulatorias y problemas de producción. En su escenario más optimista, la OMS entiende que todas las vacunas en tramitación se autorizarían y la capacidad de producción se incrementaría hasta los 16,000 millones de dosis y también que las vacunas se repartirían de manera proporcional por el mundo. Y ahora una nota interesante. ¿Es el sushi realmente saludable? El 18 de junio pasado celebramos el Día Internacional del Sushi, plato japonés que está conquistando el mundo. A su favor, pescado, frutas, hortalizas y algas. A menudo consideramos el sushi un alimento saludable. Al fin y al cabo, cuenta con ingredientes como frutas, hortalizas, algas y su componente estrella, el pescado azul. Mientras que en Japón el más utilizado es el atún, en Europa es el salmón. Ambos son una buena fuente de proteínas, yodo y vitamina D. También son ricos en grasas saludables que participan en la regulación de la presión arterial, en procesos inflamatorios y en la coagulación sanguínea. Por tanto, ayudan a combatir enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares. Por otro lado, el sushi suele llevar frutas o hortalizas frescas que contienen cantidades significativas de fibra, minerales y vitaminas, principalmente vitamina C. Hasta la fecha, la fruta más utilizada en su elaboración es el aguacate, rico en vitamina E y ácidos grasos monoinsaturados efectivos contra enfermedades cardiovasculares. Para dar forma a este bocado japonés, muchas veces se utiliza alga nori. Esta contiene una elevada concentración de proteínas que pueden representar hasta el 44% de la materia seca. Sus niveles son comparables a los que encontramos en vegetales como la soya, 40%. No es oro todo lo que reluce, hidratos de carbono, sal y grasas. Ahora bien, el rollito de sushi proporciona muy poca cantidad de estos pescados, frutas, verduras y algas. De hecho, su componente principal es el arroz blanco, perlado, al que se le ha quitado la mayor parte de su fibra, vitaminas y minerales. Además, se suele preparar con azúcar, por lo que su ingesta podría suponer un alto consumo de azúcares fácilmente asimilables. Es cierto que estudios actuales sugieren que parte del almidón presente en el arroz utilizado para el sushi es resistente a la acción de las enzimas digestivas. Por tanto, aportaría menos calorías de las que en principio podríamos pensar. Cuando cocinamos el arroz y lo enfriamos, unos 4 grados centígrados, parte del almidón forma una estructura cristalina muy difícil de degradar por las enzimas. De esta manera, actúa como una fibra soluble, con los beneficios para la salud que ello conlleva. Por ejemplo, aumenta la saciedad y reduce los picos de glucemia. El hecho de que el almidón llegue al colon sin ser digerido hace que pueda ser usado como sustrato por las bacterias de la flora intestinal, produciendo protección frente al cáncer de colon, entre otros muchos efectos para la salud. Aún así, pensemos en otro de los condimentos que suelen aderezar las piezas de sushi, la salsa de soya, muy rica en sal. Dependiendo del tipo escogido, una cuchara sopera puede contener entre 1.365 y 2.535 miligramos. Esto supone entre un 27.3 y un 50.7% de la cantidad máxima diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud, unos 5 gramos para conseguir reducir la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o los accidentes cerebrovasculares. Además, muchos tipos de sushi se preparan con salsas que presentan un alto contenido en grasas, como las mayonesas picantes. Otros se rebozan con masas de tempura que se fríen, por lo que su valor energético es considerable. Variantes del bocado nipón y su aporte energético. El pescado crudo cortado en láminas, conocido como sashimi, es el tipo de sushi más saludable. ¿Por qué? Porque no lleva arroz. Por su parte, el nigiri, una bola de arroz alargada cubierta con un ingrediente adicional, generalmente un trozo de pescado o marisco, suele ser menos calórico que el maki, el famoso rollito. De nuevo, por contener menos arroz y no llevar salsas. El maki es la versión elaborada con hojas de alga nori utilizada para envolver el arroz y el resto de ingredientes. Es uno de los tipos de sushi más calóricos, ya que suele ir acompañado de más cantidad de arroz y otros aderezos. Eso sí, como decíamos, dependerá del resto de ingredientes. El California Roll, por ejemplo, con surimi, pepino, aguacate, sésamo y mayonesa, es uno de los makis preferidos por los consumidores. Se estima que su aportación calórica es de unas 349 kilocalorías por pieza. Si además lo consumimos en tempura, rebozado con harina y frito, la cantidad podría ascender a unas 632 kilocalorías. Otro de los más populares, el Philadelphia Roll, que además de salmón lleva queso, aporta alrededor de 391 kilocalorías. Si eliminamos el queso, su valor energético se reduce a unas 278. Para evitar que los aderezos y salsas puedan aumentar excesivamente los niveles de sal y grasa en una ración de sushi, es recomendable añadir solamente una pequeña cantidad para disfrutar del sabor en lugar de mojar la pieza generosamente. Parásitos, microorganismos y metales pesados. El sushi a menudo se considera un producto alimentario potencialmente peligroso al usar pescados y mariscos crudos. Estos son susceptibles de albergar parásitos, bacterias y metales pesados. La enfermedad más común asociada al consumo de sushi es la anisakiasis, una enfermedad que se desencadena cuando ingerimos larvas vivas de anisakis. Se trata de un parásito que puede provocar alteraciones digestivas y reacciones alérgicas en ocasiones graves. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la mejor manera de prevenirla es congelando el pescado durante 5 días a menos 20 grados centígrados. Si el frigorífico no alcanza esta temperatura, se debe comprar pescado ya congelado. La contaminación por bacterias patógenas como Salmonella o Listeria monocitogenes es otro peligro asociado al sushi. La causa es la falta de tratamiento térmico de los pescados y mariscos. Por otra parte, hay algunos estudios que demuestran que parte del pescado que utilizamos para la preparación de sushi tiene un exceso de mercurio. La realidad es que el atún rojo es uno de los pescados que más mercurio concentra. Sin embargo, solamente los grupos de población más vulnerables, como las mujeres embarazadas y niños, deberían restringir su consumo. Además, es posible sustituirlo por otros pescados, salmón, bacalao o dorada, por ejemplo. En definitiva, si tenemos en cuenta la composición nutricional del sushi, podemos decir que es una comida saludable siempre que no se acompañe de un exceso de salsas ni tempuras. No obstante, es importante que utilicemos ingredientes microbiológicamente seguros para su elaboración, o bien que lo consumamos en restaurantes que den garantía de buenas condiciones higiénicas. Así evitaremos posibles intoxicaciones alimentarias. Finalizamos con ¿qué tan rápido dejamos de estar en forma cuando abandonamos el ejercicio? Ponerse físicamente en forma no es fácil, y después de todo ese trabajo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿por cuánto tiempo podemos mantener el buen estado? Resulta que, incluso con el gran esfuerzo que dedicamos al entrenamiento, tomarse un tiempo de descanso puede significar perder la forma mucho más rápido de lo que tardamos en adquirirla. Para comprender cómo podemos tan fácilmente perder lo ganado, antes necesitamos entender cómo logramos estar en forma. La clave para conseguir un buen estado físico o mejorarlo, ya sea porque aumentamos nuestra capacidad cardíaca o nuestra fuerza muscular, es sobrepasar la carga habitual. Esto significa hacer más de lo que nuestro cuerpo está acostumbrado. El esfuerzo que esto implica hace que el cuerpo se adapte a la exigencia y mejore su tolerancia, lo que finalmente conduce a alcanzar un nivel de resistencia física más alto. Ahora, el tiempo que nos lleva a ponernos en forma depende de varios factores, entre los que se cuenta nuestro nivel de resistencia, la edad del esfuerzo que hacemos en cada sesión de entrenamiento e incluso el lugar donde entrenamos. La contaminación y el calor pueden afectar a las respuestas fisiológicas al ejercicio. Pero algunos estudios indican que incluso 6 sesiones de entrenamiento a intervalos pueden aumentar el consumo máximo de oxígeno, una medida de la condición física general, y mejorar la eficacia de nuestro cuerpo para abastecerse de combustible utilizando el azúcar almacenado en nuestras células durante el ejercicio. En el caso del entrenamiento de fuerza, se puede observar un aumento de la fuerza muscular en tan solo 2 semanas, pero los cambios en el tamaño de los músculos no se verán hasta los 8 o 12 semanas. Cuando dejamos de entrenar, la rapidez con la que perdemos la forma física también depende de muchos factores, incluido el tipo de forma física de la que hablamos, como la fuerza o la condición cardiovascular. Como ejemplo, consideremos a un corredor de maratón que está en plena forma atlética y puede correr un maratón en 2 horas y 30 minutos. Esta persona seguramente entrena 5 o 6 días a la semana y recorre un total de 90 kilómetros. Además, ha pasado los últimos 15 años de su vida entrenando para llegar a este nivel. Ahora digamos que este corredor deja de entrenar de un día para otro. Debido a que el cuerpo ya no tiene esa exigencia, casi todos los días el maratonista va a comenzar a perder la forma física en pocas semanas. La aptitud cardiorrespiratoria indicada por el factor VO2 max, la máxima cantidad de oxígeno que una persona puede usar durante el ejercicio, comenzará a disminuir alrededor de un 10% las primeras 4 semanas después del último entrenamiento. Esta tasa va a continuar disminuyendo, pero más lentamente durante largos periodos. Aunque los atletas de alto rendimiento, como por ejemplo un maratonista, ven un rápido declive en su factor VO2 max en las primeras 4 semanas, esta pérdida luego se detiene y logra mantener un VO2 max por encima del promedio. Sin embargo, para quienes no son atletas de alto rendimiento y dejan de hacer ejercicio, en menos de 8 semanas el VO2 max caerá bruscamente a los niveles en que estaban antes del entrenamiento. La razón por la que este factor se reduce está relacionada con la merma en los volúmenes de sangre y plasma de casi un 12% en las primeras 4 semanas después de la que persona deja de entrenarse. Y los volúmenes de sangre y plasma caerán debido a la falta de exigencia sobre nuestro corazón y músculos. El volumen de plasma incluso podría disminuir cerca de un 5% en las primeras 48 horas después de dejar de hacer ejercicio. El efecto de disminución del volumen de sangre y plasma es que habrá menos sangre bombeada por todo el cuerpo con cada impulso del corazón. La tasa de desentrenamiento es similar para hombres y mujeres, incluso para atletas de mayor edad. Pero cuanto más en forma estés, más lentamente perderás lo que has ganado. Esto es todo por hoy en Audio Información de Colorado. Gracias por habernos acompañado del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Por favor, continúen escuchando nuestra programación. Muchas gracias.